2:30, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. En este domingo en el que lo primero, por supuesto, lo decíamos, hay que felicitar a todos los Josés, a todas las Josefas, María Josés, Pepes, Pepas y por supuesto a todos los que sean padres. Hoy es un día para disfrutar con ellos, si tenemos la suerte, por supuesto, de tenerlos todavía con nosotros. En este 19 de marzo, en este día de San José, que es un día grande, por supuesto, en Valencia, la Comunidad Valenciana, donde van a despedir sus fallas más multitudinarias, unas fallas como las de antes de la pandemia, y en las que encima el tiempo pues ha acompañado. Hoy, esta noche, tendrán la crema, esa crema en la que pues queman los monumentos falleros, más de 800, sobre todo en Valencia. Pero fíjate qué historia te traigo en este Mediodía COPE. Dani tiene 33 años y lleva una vida normal, está felizmente casado y es padre, pero para llegar a este punto ha tenido que luchar contra una adicción, la adicción a la pornografía. Una obsesión que le pasó factura en los estudios, que años después casi le cuesta su matrimonio y por la que tuvo que estar incluso varios meses en rehabilitación. Todo comenzó cuando tenía solamente 8 años. Es algo que puede chocar, pero que ya no es tan raro de ver, que un niño de esa edad consuma pornografía. Es que la edad media se ha adelantado de los 12 años a precisamente los 8 años. ¿Por qué te cuento esta historia? Bueno, pues porque los psicólogos coinciden en que ver pornografía afecta directamente al desarrollo de los niños, pero también fomenta la impulsividad y una posible hipersexualidad. Y este puede ser uno de los factores que explique el aumento de las agresiones sexuales por parte de menores de edad. Y es que llevamos varias semanas en las que este tipo de casos son continuos. Uno de los últimos, esa violación en grupo a una niña de 11 años en Badalona, que sucedió en diciembre, pero de la que tuvimos constancia la semana pasada. 5 de los agresores fueron detenidos, pero de ellos solo 2 son imputables. Todos son menores, pero esos 3 tienen menos de 14 años. Y esto ha vuelto a abrir un debate, el de la impunidad de la ley sobre los menores. Adrián Márquez es abogado.
Menor de 14 años no es responsable a efectos penales de nada de lo que haga. No se le puede internar ni imponerle ningún tipo de medida. Ahora bien, los padres, los tutores o el centro educativo serán quienes deberán reparar el daño causado, por poner un ejemplo, una indemnización en caso de lesiones. Una vez el menor cumple 14 años, ya sí pasa a ser imputable a efectos penales y se le aplica la ley penal del menor, que recoge una serie de medidas. La más importante es el internamiento en un centro de menores. Un delito de violación conjunta, sin agravantes ni atenuantes. En el caso de un adulto, la condena máxima puede ser de 15 años de prisión. Para un menor de 14 o 15 años es de 5 años.
Y es que en España, como decía este abogado, se establecen los 14 años como edad penal. Por ejemplo, la misma que en Alemania. Pero si miramos otros países europeos nos damos cuenta que cada uno tiene sus propias normas y su propia edad. En Francia son 13. Llama la atención también los casos de Suiza, donde se sitúa en los 7 años. O de Bélgica, justo lo contrario, donde hasta los 18 no hay esa responsabilidad penal. Otra de las derivadas de este caso y que más ha llamado la atención es que esta agresión sexual fue grabada y fue compartida. Decenas de alumnos, de compañeros del mismo instituto vieron el vídeo y no hicieron nada. Y es que la realidad es que los menores cada vez se encuentran más familiarizados con vídeos de este tipo, de contenido sexual. Los expertos establecen una relación directa entre los vídeos con este tipo de contenido y el aumento de las violaciones. Fíjate qué dato, el último que ha dado el Ministerio del Interior, que refleja que han aumentado un 34% en el último año esas violaciones. Si las comparamos con antes de la pandemia, las agresiones sexuales se han disparado un 53%. Y en ese contexto, España es uno de los países del mundo con mayor porcentaje de consumo de pornografía, porque la edad de iniciación es cada vez más temprana y 7 de cada 10 jóvenes recurren a ella de forma habitual. Al margen de eso, de que cada vez los niños empiezan antes a ver pornografía, hay otro dato que es importante remarcar, que el 8% de los jóvenes que consumen porno se vuelven adictos, como en el caso de Dani, que te contaba al inicio. Datos que nos ponen los pelos de punta y que han ido aumentando en los últimos años. Y además, lo peor de todo es que esto es una tendencia que desgraciadamente va a continuar al alza. Así viene este 19 de marzo, este domingo, en el que hay otras 3 noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Guillermo Vila.
Escuchas Mediodía COPE.
Putin visita Mariupol, símbolo de las atrocidades de la guerra de Ucrania.
Por la noche y conduciendo su propio vehículo. Así ha mostrado la propaganda del Kremlin al presidente de Rusia. Kiev asegura que la visita ha sido nocturna para ocultar la destrucción de la ciudad tomada por Moscú el pasado 22 de mayo.
Mañana arranca el juicio al presunto asesino del Ardero.
17 meses después de los hechos, Francisco Javier Almeida se va a sentar en el banquillo por presuntamente violar y asesinar a un niño de 9 años que jugaba en un parque de la localidad riojana del Ardero. El acusado estaba en libertad condicional después de ser condenado a 30 años por haber violado y matado a una agente inmobiliaria.
14 personas han muerto en Ecuador y una en Perú por un terremoto registrado en la zona costera de Ecuador.
Ah, y además 381 heridos y decenas de familias que han perdido sus casas. El próximo 16 de abril, precisamente, Ecuador va a recordar el séptimo aniversario de uno de los terremotos más destructivos de su historia reciente, en el que murieron 670 personas.
Y a esta hora ya tenemos también un partido en directo en Primera División en este día de clásico, pero se está jugando ya, como te digo, el Betis Mallorca, Luis Calabor.
Minuto 35 de ese partido, 0-0 en el Benito Villamarín de Sevilla. También empate a cero en segunda entre Burgos y Sporting. En la jornada número 26 de primera, sigue a las 4 y cuarto con el Osasuna Villarreal y el Real Sociedad Elche, a las 6 y media el Getafe Sevilla, y a las 9 ese clásico entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, que vas a poder escuchar en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE, que puede ser decisivo para definir el campeón de la Liga. En Fórmula 1, hoy a las 6 el Gran Premio de Arabia Saudí. Fernando Alonso saldrá desde la segunda posición en primera línea, por detrás del mexicano Checo Pérez. Partirá desde la cuarta posición. Y en baloncesto han terminado dos partidos en la Liga Endesa: Surne Bilbao 84, Básquet Girona 77 y Río Breogán 71, Básquet Zaragoza 87.
La cesta de la compra no nos da ni un respiro. Hay quien habla del viacrucis del precio de los alimentos y la pregunta que sigue en boca de todos: ¿por qué no bajan de una vez? Uno de cada tres productos básicos ha aumentado su precio en marzo, según denuncian algunas asociaciones de consumidores. Se habla ya incluso del efecto yo-yo, precios que bajaron en enero junto al IVA y que ahora vuelven a subir. Por ejemplo, un kilo de arroz costaba, ya con la rebaja del IVA aplicada, 1,80 euros, y hoy está de media a 2,70 euros. Te doy más cifras. Ahora mismo esa cesta de la compra es un 16,6% más cara que justo hace un año, lo confirma el dato definitivo del IPC de febrero. Y lo notamos de qué manera cada vez que vamos al supermercado. Precisamente el día en el que conocíamos ese dato del IPC, ese dato de la inflación, el presidente de Mercadona, Juan Roig, corroboraba lo que llevamos meses notando en el bolsillo.
Que hemos subido una burrada los precios, porque hay que subir, es que hay que hacer sostenible para toda la cadena de montaje.
Decía Juan Roig, presidente de Mercadona, que han subido los precios eso una burrada, pero que hay que hacer sostenible toda la cadena de producción, es decir, la cadena alimentaria. Y a raíz de esto, aquí en COPE nos hemos preguntado cómo funciona esa cadena alimentaria y en qué consiste esa ley, que además tiene el mismo nombre, Ley de la Cadena Alimentaria. Todo para contestar por qué hay tanta diferencia entre lo que se le paga a un agricultor, por ejemplo, y lo que luego vale su producto en las tiendas, lo que terminamos comprando, lo que termina estando en las estanterías. Hablamos de una ley que entró en vigor en diciembre de 2021 y su objetivo es que los costes y la rentabilidad se repartan de forma equilibrada entre los productores, entre la industria y también entre la distribución. La clave de esa ley, que prohíbe la venta a pérdidas, vamos, para que nadie pueda cobrar menos de lo que le cuesta poner su producto en el circuito comercial. La norma obliga a que cada eslabón de esa llamada cadena alimentaria pague al eslabón inmediatamente anterior un precio igual o superior a lo que le ha costado producirlo. El fin, como te decía, que nadie venda a pérdidas. Hablamos casi siempre de lo que nos cuesta comprar algo en el súper, en ese último eslabón de la cadena alimentaria. Pero ¿qué pasa con los precios en origen? Porque los productores se vienen quejando desde hace meses. ¿Cuánto están cobrando? Bueno, en líneas generales, la diferencia entre los precios que cobran los agricultores y ganaderos y lo que pagamos los consumidores, es verdad que ha caído al mínimo en una década. Esa brecha entre el campo y el supermercado se ha reducido en algunos productos, pero en otros sigue aumentando. Por ejemplo, los ajos. Ahora por un kilo los consumidores estamos pagando un 200% más que lo que recibe el agricultor. Julio Bacete es productor de ajo en Las Pedroñeras, en Cuenca.
Alrededor de 1,20 es lo que cobra el agricultor, que es socio de una cooperativa. Y la cooperativa, cuando sale por la puerta metido en un camión preparado para que tú lo compres en un supermercado, vale entre 2,5 euros y 3 euros. Es decir, ha duplicado su valor.
Ya lo oyes, ganaderos, agricultores, que se lamentan de que los super no bajen los precios cuando los productores ya les han empezado a pagar menos. Andrés Góngora es portavoz del sindicato agrario COAG. Lo explica con un ejemplo, el de los calabacines.
Ahora mismo, por ejemplo, el calabacín en origen se está pagando muy por debajo del euro al agricultor, prácticamente ya no cubriendo los costes de producción, y permanece inalterable a los consumidores, ¿no?
Y es que, aunque ha bajado, sigue habiendo una brecha abismal entre lo que se paga por un producto en origen y lo que acabamos abonando por él en el mercado. De hecho, un kilo de naranjas vale un 540% más en el súper de lo que se paga por él en el campo. O la calabaza, un 620% más. Las alcachofas, hasta un 665%. Otro ejemplo, los agricultores de la provincia de Alicante perciben 30 céntimos por un kilo de limones recién cogidos del árbol. Y nosotros lo estamos llegando a pagar incluso a casi 2,5 euros en algunas superficies comerciales. Pero en esa cadena alimentaria te hemos hablado del primer eslabón, de los productores. ¿Cuál es el segundo? La figura de los intermediarios. Capital, porque ahí es donde comienza a subir el precio del producto que finalmente vemos en las estanterías. ¿Y qué dicen ellos? ¿Por qué ese aumento respecto al que sale desde los productores? Su versión es que estos, el primer eslabón de la cadena, eligen a quién vender. Y el aumento de precio comienza en el momento en el que el productor da salida a su producto. Así lo cuenta Ignacio García Margarzo, director general de ASEDAS, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados.
Pasa por un proceso que es un proceso que añade valor y que además supone costes. Valores, la garantía de seguridad alimentaria, el frío, el calibrado de los productos, la limpieza, en algunos casos, el transporte, también el coste de la tienda, la mano de obra, el coste de la energía.
Claro, esa es una de las explicaciones de una parte del eslabón, del segundo eslabón de la cadena alimentaria. Te hemos contado también el del primero. El caso es que la diferencia entre lo que pagan los productores y lo que pagamos nosotros en el súper, te lo decía, sigue siendo abismal y es acorde a cómo funciona esa cadena alimentaria, porque si suben los costes, suben los precios de los procesos intermedios y finalmente el tercer eslabón de la cadena, pues lo sube aún más, participa un último actor.
El precio lo marca el consumidor. Si las cadenas compiten entre sí, las que son más eficientes y son capaces de llevar el producto a un precio más competitivo, marcan a los demás. Obviamente, salvaguardando la sostenibilidad, nadie puede perder dinero porque entonces directamente no estaría el producto en el lineal. Esta competencia es la que es una garantía para el consumidor, pero es verdad que genera mucha tensión.
Lo cuenta el propio director de ASEDAS. Es a lo que achacan estas grandes superficies ese último eslabón, esa tensión en los precios. Si la rebaja del IVA ha conseguido bajarlos en ciertos productos, la verdad es que nosotros no lo notamos. Y para ASEDAS es una medida acertada, esa bajada o reducción del IVA, pero es parcial, es un parche. Y claro, mientras el campo se desangra y nuestros bolsillos, los de los consumidores, siguen tiritando. Lo único cierto, lo único claro de todo esto es que la cesta de la compra cuesta hoy casi un 17% más que hace un año. Termina esta una semana de pánico financiero en los mercados, de incertidumbre, de muchos números rojos en los parqués de todo el mundo, todo tras esa crisis desatada, ya lo sabes, por la quiebra del Silicon Valley Bank de Estados Unidos y del Banco Credit Suisse de Suiza. Pero con todo, este viernes el Banco Central Europeo lanzaba un mensaje de calma, descartaba el efecto contagio en la banca europea y los expertos en general aseguran que la situación de 2008, aquella gran crisis, es muy distinta a la actual. Pero, ¿qué les ha ocurrido a los bancos españoles, por ejemplo, esta semana? Pues eso, que han visto reducido su valor bursátil en casi 27.000 millones de euros. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar en las próximas semanas? Bueno, pues los analistas consultados por COPE subrayan que la situación va a mejorar. Javier Ferri es investigador de FEDEA y profesor de la Universidad de Valencia.
Pues previsiblemente pues esto se tendrá a normalizar, ¿no? Y entonces, igual que hemos visto unas caídas muy bruscas, pues veremos también previsiblemente, y ojalá, pues una tendencia alcista, no tan pronunciada, pero de una forma un poquito más continua.
Sí. Y es que a pesar de ese torbellino, el torbellino de las bolsas de esta semana, ese Banco Central Europeo ha subido el precio del dinero, los tipos de interés, hasta el 3,5%, su nivel más alto desde precisamente 2008. Y lo va a seguir haciendo con el objetivo de frenar esa elevada inflación, como advertía aquí en la mañana del fin de semana de COPE el propio Javier Ferri.
El Banco Central con esto quiere lanzar un mensaje y está diciendo dos cosas. Una, que va a seguir con su política frenar la inflación, y segundo, que tampoco le preocupa mucho las turbulencias que están existiendo en el sistema financiero, que como tú has dicho, parece que provienen de dos fuentes independientes, ¿no? Por una parte el Silicon Valley y en el en Estados Unidos y el Credit Suisse en Europa, y que se debe más a problemas de mala gestión puntuales que a un problema estructural como fue, por ejemplo, el que sufrimos en la antigua crisis financiera.
El Banco Central Europeo, que sube los tipos, y quien suele marcar la senda de lo que después hacen la mayoría de estos principales bancos centrales es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y esta próxima semana se reúne. Es un encuentro clave, así que está por ver si sube y cuánto de nuevo los tipos de interés. Vamos a la Bolsa de Madrid, Fernando Mañoco.
Las turbulencias en el sistema financiero seguirán marcando a los mercados a lo largo de la próxima semana, pero no es la única referencia. De hecho, el Consejo de la Reserva Federal de Estados Unidos eclipsará casi cualquier otra consideración. Sus decisiones se conocerán en la tarde del miércoles del día 22. Tras el colapso del Silicon Valley Bank, empieza a tomar cuerpo la impresión de que la Reserva Federal comenzará a moderar el ritmo de subidas en el precio del dinero. Algunos analistas esperan incluso que no suba tipos de interés cuando hasta ahora se daba por hecho una subida de medio punto. La opción de un cuarto de punto es la que cuenta de momento con mayores probabilidades. Este jueves pasado, el Banco Central Europeo mantuvo el rumbo, subió medio punto sus tipos de interés hasta el 3,5%. De esta forma, mandaba un mensaje al mercado en el sentido de que las turbulencias financieras no son tan graves ni tan preocupantes como para que tenga que abandonar, aunque sea temporalmente, la lucha contra la inflación. Además, el Banco Central Europeo ha redoblado su compromiso con la estabilidad de los precios y también con la estabilidad del sistema financiero.
Una de las imágenes del día nos llega desde Mariupol, en la zona del Donbass. Seguro que recuerdas el nombre de esta ciudad, antes ucraniana y ahora en manos rusas. Fue una de las urbes, uno de los lugares donde se vivieron algunos de esos enfrentamientos, de los más crudos entre las tropas de ambos bandos. Bueno, pues hoy, por sorpresa, la ha visitado el propio Vladimir Putin. Es una imagen que no habíamos visto hasta ahora en este conflicto, porque nunca antes el presidente ruso se había desplazado a territorio ucraniano ocupado y tampoco tras la anexión de Crimea, de la que este fin de semana se cumplen 9 años. Desde Kiev hablan de clara provocación. Es que hay que recordar también, claro, que la visita llega horas después de la orden de arresto contra él dictada por el Tribunal Penal Internacional por la deportación de niños. Es Mariupol, Alicia García, el escenario hace un año de crueles enfrentamientos.
Sí, Putin se ha exhibido en la devastada Mariupol tras su viaje a Crimea por primera vez y de noche. Llegó en helicóptero y durante la visita recorrió en coche, conducido por él mismo, varios barrios de la urbe. Entró también a varias casas donde charló con los vecinos. Se ve así en las imágenes difundidas por la televisión rusa. Una visita fugaz en la que ha recorrido uno de los escenarios simbólicos de la guerra de Ucrania. Mariupol representa la victoria más estratégica y preciada de Putin en el conflicto, pese a los miles de muertos y destrucción que su conquista dejó en el camino. Se convirtió en un símbolo internacional de desafío cuando las fuerzas ucranianas, superadas en número y en potencia, resistieron en una acería local durante 3 meses hasta que Rusia tomó finalmente el control de esa planta siderúrgica en mayo. La situación de Mariupol saltó también a los titulares con un ataque aéreo ruso contra una maternidad el 9 de marzo del año pasado, menos de 2 semanas después de que tropas rusas entraran en Ucrania. Una semana después, unas 300 personas murieron en el ataque a un teatro que servía como el refugio antibombas más grande de esa ciudad de Mariupol. Y este ha sido el primer viaje de Putin a la Ucrania ocupada.
Un Putin que, por cierto, ya espera al presidente ruso, el presidente chino, Xi Jinping, que va a llegar mañana lunes a Moscú en lo que su régimen califica de visita de paz, después de que Pekín presentara recientemente una propuesta de paz, dirían algunos, para la guerra en Ucrania. Son ya las 2:48, es una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado.
¿Preparado para un duelo en la cumbre? En el momento más complicado para el Barça.
O sea, si ven barcelonista, ni as compra ni as ven.
Llega el clásico.
Ahora sí que esto parece un clásico. Ahora sí.
Un partido que podría decidir la liga y que te vamos a contar como nadie en COPE.
Ay, ay, ay.
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Oye, ambientazo, ¿eh?
Y la Fórmula 1, Gran Premio de Arabia Saudita.
Última vuelta.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Esto no se ha acabado aquí.
Yo creo que...
A pocos días de la moción de censura al gobierno de Pedro Sánchez, Código Samboal entrevista a Ramón Tamames en su casa. Desvelamos las motivaciones que le han llevado a encabezar la iniciativa de Vox y nos revela su lado más íntimo y personal. Código San Boal. El domingo a las 8:35 de la noche, en 13.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Congreso de los Diputados va a ser protagonista este martes y este miércoles de la semana que viene de la moción de censura más inédita de nuestra historia. Ya lo sabes, la sexta de nuestra democracia, la que presenta Vox contra Pedro Sánchez y la que defiende el catedrático de Economía y antiguo miembro del Partido Comunista, Ramón Tamames. Desde Moncloa se guardan sus cartas, juegan con el factor sorpresa para mantener el interés sobre una moción rematada por la filtración del discurso de Tamames. Por cierto, un Tamames que este domingo en 13 va a estar en Código San Boal a partir de las 8:30 de la tarde.
Que me van a tratar con una cierta, digamos, atención por mi edad. Espero. Eso es importante, claro. No es lo mismo estar con 28 años que con 90.
En ella hablará, por supuesto, de cómo se gestó esa moción de censura, cómo va a ser el discurso de este próximo martes y de muchos más asuntos, como te digo, a partir de las 8:30 en 13 en Código San Boal. Por supuesto, esa moción de censura ha sido uno de los temas más comentados este fin de semana entre esos ya habituales mítines políticos que nos van a acompañar cada sábado y cada domingo hasta las próximas elecciones. Desde el Partido Socialista ya preparan la respuesta de Sánchez en el hemiciclo, la del próximo martes. Los socialistas, mientras, están cargando todas las tintas en el Partido Popular, en vez de en quien presenta esa moción de censura, en Vox. Hoy el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, lo volvió a hacer.
¿Cómo es posible que el señor Feijóo viva de rodillas ante Vox? Para no contrariarles, porque sabe que el 28 de mayo de rodillas irá a la puerta de Vox para donde sumen, en aquellos sitios donde sumen y les den los números, hacer gobiernos de extrema derecha y de derecha extrema, que trabajarán contra las clases medias, contra los trabajadores, contra las mujeres.
Hay que recordar que Vox es el que presenta esa moción de censura y que el Partido Popular se va a abstener. El propio Pedro Sánchez ya ha avanzado este sábado, lo hacía en el Comité Federal, esas líneas maestras de su respuesta al propio Ramón Tamames, también a Santiago Abascal en el hemiciclo. Una intervención en la que no se descarta incluso, Ricardo Rodríguez, algún anuncio realizado por el propio presidente del gobierno.
Intramuros de la Moncloa asumen que Vox ha perdido el control sobre su propia moción de censura, incluida la pieza más básica, la del discurso de Ramón Tamames, pero al equipo presidencial les conviene insuflarle aire en la búsqueda de rentabilizar la iniciativa. Tanto es así que persisten en elevar el uso por parte de los de Santiago Abascal de un instrumento constitucional y hasta lo etiquetan de evento muy importante. Pura táctica y oportunidad. Así los guionistas gubernamentales vienen jugando con el tópico del suspense. Las estrategias no se cuentan, se aplican, insisten ante la intervención de Pedro Sánchez al servicio de afianzar mensajes al electorado, sacar brillo a su gestión, confrontar modelos, pero ante todo fijar rumbo. Sin descartarse, por lo tanto, algún anuncio por boca del presidente. Existen dudas internas sobre si es el escenario oportuno para ello, aunque recuerdan, la decisión última pertenece al mismo Sánchez.
¿Sabías que pasamos una media de 20 a 25 años de nuestra vida durmiendo? Eso si tenemos en cuenta la esperanza de vida actual y que es aconsejable dormir entre 7 y 8 horas diarias para aquel suertudo que lo pueda hacer. Pero quizás lo que no sabes es que la mitad de la población duerme mal. Más de 12 millones de españoles no consigue conciliar bien el sueño y esto llega a convertirse en un insomnio crónico en el 10% de los casos. Es decir, que afecta a más de 4 millones y medio de españoles según datos de la Sociedad Española del Sueño. Algo que se debe al aumento del estrés en la gente, de la preocupación económica, en las relaciones personales o por llevar una vida poco saludable, por ejemplo, con un consumo elevado de alcohol, tabaco o cafeína. Y también, por supuesto, por la falta de deporte. Sin embargo, antes de llegar a tomar ningún tipo de medicamento, hay diferentes alternativas para tratar de mejorar esa conciliación del sueño. Beatriz Gil es psicóloga especialista en terapia cognitiva conductual.
Mantener un horario regular de sueño, acostarnos y levantarnos más o menos a la misma hora, evitar la cafeína y el alcohol antes de dormir, crear un ambiente de sueño cómodo y tranquilo y, muy importante, cero pantalla, evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir. También podemos practicar ejercicio físico de manera regular, 30 minutos cada día, caminando. Esto nos puede ayudar a reducir la ansiedad.
Lo que debemos tener claro es que el último paso debería ser el consumo consumo de medicamentos como las benzodiazepinas, que sirven para paliar ese insomnio, pero que generan dependencia en las personas que las toman a largo plazo. Y realmente, sin un apoyo psicológico o sin herramientas adecuadas, pues no solucionan el problema. Fíjate qué dato escalofriante. España es líder en consumo de este medicamento, de benzodiazepinas. El año pasado se vendieron 11 millones de cajas, lo que supone que casi el 10% de la población ha consumido este medicamento. Y esto empieza a ser un problema que preocupa a psicólogos y especialistas.
Sí, es preocupante este dato, porque es verdad que en muchas personas es necesario, es decir, necesitan este tratamiento para poder conciliar el sueño, pero no puede ser la primera vía. Primero debemos agotar las vías de hábitos saludables psicológicos, y si no resolvemos el problema, acudir a la vía psicofarmacológica.
Claro, el problema está que en vez de hacer un seguimiento y acompañamiento psicológico adecuados para llegar a la raíz del por qué una persona tiene insomnio o concilia mal el sueño, se receta en muchos casos directamente estos medicamentos como una solución rápida, pero que no cura el problema y es solo un parche. Lo contaba en el fin de semana de COPE Pedro Martínez, psicólogo.
Son de los medicamentos más peligrosos en cuanto a la adicción. Genera una tolerancia rápida y después se tiene que ir incrementando lo que es el consumo para obtener los mismos efectos. Lo paradójico de todo esto es que según te vas tolerando la medicación, el efecto contrario, el síndrome de abstinencia que puedes tener, son los mismos efectos por los que empezaste a tomarlo. Es decir, esa ansiedad. Claro, todo esto lo que hace es que la persona, por tener miedo al síntoma, no entienda por qué le están viniendo esos síntomas y vuelva una y otra vez a consumir los mismos medicamentos.
La neumonía es la primera causa de muerte en el mundo y últimamente se está produciendo un gran número de casos en nuestro país. Este año, según los expertos, hay más ingresos por esta enfermedad hospitalizados que se equiparan a las cifras de antes de la pandemia. Iranzu García.
Lo que sorprende es que estos casos se estén dando justo ahora, con casi el inicio de la primavera, porque tradicionalmente se producían en los meses de invierno. Este repunte puede deberse a que el COVID está ya controlado y ha dejado el hueco a estos virus para expandirse en estas fechas. Rosario Menéndez, directora del Programa de Infecciones Respiratorias de la Sociedad Española de Neumología, ha contado en COPE cuáles han sido los síntomas de alarma para diferenciar un catarro o una gripe de una neumonía.
El hecho de alertar como para ir al hospital es... Si se tiene importante dolor al respirar, uno, el dolor torácico al respirar, y segundo, la dificultad para respirar. Esos son, bueno, cualquier otra cosa que pueda aparecer también, pero las señales de alerta en una neumonía es el dolor, fundamentalmente, un quebrantamiento general importante, pero bueno, esto ya cualquiera pues lo puede ver, pero sobre todo el dolor y la dificultad para respirar.
Aunque la neumonía es una enfermedad frecuente en los hospitales y cuenta con un promedio de 5 días de ingreso hospitalario, hay que estar vigilantes porque, aunque no suele ser lo común, puede dejar secuelas y no hay que olvidarse que no deja de ser la primera causa de muerte en el mundo.
Los valencianos que apuran ya las últimas horas de las fallas. Hoy es el día grande, por supuesto, este día de San José, de unas fiestas de récord de asistencia. Hoteles llenos, calles abarrotadas y ausencia de lluvias, que también es noticia en esta época del año. Y como cada año, para el final dejan esa crema de los 800 monumentos falleros que serán esta noche. Por las calles de Valencia se encuentra, disfrutando, claro, una periodista de la cadena COPE, Isabel Moreno.
Valencia apura sus últimas horas de estas fallas sin restricciones. Hace unos minutos ya ha sonado la última mascletá a cargo de Pirotecnia Valenciana. Unas fallas en las que los hoteles de Valencia han colgado el cartel de completo. Que hayan caído en fin de semana y el buen tiempo han dejado hasta un 95% de ocupación. El presidente de la patronal hotelera es Federico Fuster.
La hostelería está funcionando muy bien y, en fin, parece que la gente quizá ha dejado de consumir tanto bienes materiales y empiezan a consumir más servicios.
Y en apenas unas horas, la fiesta del fuego para poner fin a estas fallas y dar paso a la primavera con la tradicional crema de las 800 obras de arte. A las 8, turno de las fallas infantiles, 8:30, la crema de la falla infantil ganadora, y a las 9, la falla infantil de la Plaza del Ayuntamiento. Ya a las 10, crema de todas las fallas de Valencia, 10:30, turno de la ganadora, y a las 11, el fin de estas fiestas, lo pondrá la crema de la falla de la Plaza del Ayuntamiento.
Pues por supuesto que disfruten estas últimas horas de fallas todos los valencianos en este día de San José. Por supuesto, muchas felicidades a todos los padres de nuestro país. Gracias por estar ahí, como siempre. La radio sigue, gracias por escucharla. Te quedas enseguida con Tiempo de Juego. Buena tarde a todos.